Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, somos Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile. Hola Camila hermosa, Camila González se ocupa de la puesta en el aire. Hay muchas cosas que conversar desde el 102.5 de la frecuencia modulada, por lo tanto comenzamos Escaparate. Recuerdo que hace algún tiempo leí un libro súper interesante de Editorial Catalonia, Pensiones a la Chilena, del economista nacional Andrés Solimano, y me acordé del querido Andrés justamente por lo que ha pasado toda esta semana, que se aprobó en una primera etapa, por decirlo así, en el Congreso, esto de que las chilenas y chilenos podamos retirar el 10% de nuestros fondos previsionales. Pero bueno, es un tema a analizar en esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile, precisamente con Andrés Solimano. Andrés, querido, muy buenas noches para ti, y bueno, queremos conocer tu opinión, lo que viene, etcétera.
Claro. César, buenas noches, un saludo a la audiencia de Escaparate, de la radio de la Universidad de Chile. A ver, sí, yo creo que lo que ha sucedido esta semana es bastante histórico, pongámoslo en esos términos, en el sentido que ha mostrado por primera vez la vulnerabilidad del sistema de las AFP, que estaba funcionando, y los promotores del sistema, la gente que lo defiende, y los grandes recursos que ahí se movilizan, por lo tanto el respaldo que tiene el sector empresarial, financiero, etcétera, era como que no se tocaba, no se podía tocar. Es como, porque yo me reflexioné eso, que no, es como una casa que tiene unos cimientos que no son fuertes, que no son sólidos, que si tú le sacas una tabla, le saca quizá hace un hoyo en el muro, empieza esa estructura a tambalear. Yo hago el símil con el sistema FT, que funciona, se mantiene, más que funciona, se mantiene porque no se puede tocar. Y ahora se rompió ese equilibrio, digamos, y el Parlamento, con una mayoría bastante, la Cámara de Diputados, de 95 votos a favor, de 25 contra hubieron y 35 abstenciones, le dio la luz verde al retiro del 10% a la gente de sus propios recursos, ¿no es cierto? Porque no hay que olvidarse que no es que la gente esté pidiendo que le den plata o de otra gente, sino que la gente está pidiendo que por favor le dejen sacar el 10% de su propia plata, de su dinero que tiene esposado en los fondos de pensiones administrados por la AFP.
Bueno, pero esto se aprobó esta semana, como tú dije, esto pasó una primera valla, por decirlo así, porque ahora tiene que seguir la discusión hasta que finalmente las personas podamos acercarnos a la AFP y decir, entrégueme por favor mi 10%, ¿o no?
Exacto. Pasó el trámite de la Cámara de Diputados. Después tenía que ir a una comisión por algunas indicaciones que hicieron, y después tiene que pasar por el Senado de la República. Y después de que haya consenso en eso, ya se promulga la ley, salvo que haya un veto, y después ya va a depender de lo que quiera sacar de hasta el máximo de 10% de la gente y de la AFP que lo entreguen. Vamos a ver también, porque como se dice popularmente, el diablo está en los detalles, y vamos a ver si las AFP piden ciertos plazos, porque van a tener que liquidar aquí para entregar el efectivo a la gente o el dinero, etcétera. Todavía queda un camino, pero sí muestra, digamos, porque esto tuvo votos de diputados del sector oficialista, ¿no es cierto? Votos de diputados UBI, votos de diputados Renovación Nacional, entonces y de todo el espectro político, ¿no es cierto? Que lo apoyó la Cámara de Diputados.
Andrés, dime una cosa, estamos dialogando en Escaparate con el economista Andrés Solimano. A ver, escuchábamos algunas voces como por ejemplo la alcaldesa de Providencia, si se aprobaba esto se iba a incendiar poco menos el país, Chile. Se iba a incendiar el sistema si se aprobaba esto. El diputado Pepe Aut decía que no era lo correcto. y de hecho votó en contra. Él es del PPD, Pepe Aut, o independiente, pero ex PPD. Pepe Aut dijo que, bueno, ¿y qué va a pasar mañana si tenemos un tremendo terremoto? Y ya se sentó un precedente con esto. Y Chile es un país de sismo. ¿También vamos a tener que recurrir a la AFP? ¿A ti te parece que es el momento adecuado, Andrés Solimano?
A ver, sí. Lo que yo pienso es lo siguiente. Se ha llegado a la necesidad de retirar parte de los recursos de la AFP porque el Estado chileno y el Ejecutivo no han sido capaces, y también parte del Legislativo, entregar transferencias monetarias a la gente para hacer frente a la coyuntura que se creó con el COVID, ¿no es cierto? Si Chile tuviera un sistema de protección social que funcione, esto quizás no sería necesario haber aprobado el retiro del 10% de las AFP. Lo que pasa es que acá no funciona como en Europa, porque en Europa vino la crisis y, por ejemplo, el gobierno inglés conservador de Boris Johnson le dijo a la empresa: mire, no despida a la gente el Estado, yo el Estado inglés, el Estado británico, le voy a cubrir el 80% de los sueldos. No despidan a la gente, para que después no la tengan que recontratar, no creen esa ansiedad, no creen esa incertidumbre. Les vamos a aprobar el 80% de sus remuneraciones. Lo mismo hizo el gobierno alemán, con cifras muy parecidas, porcentajes muy parecidos, el gobierno holandés, los escandinavos. Y eso lo hicieron en marzo. Nosotros estamos hablando de esto en julio. Todavía, a pesar de que se han aprobado el ingreso familiar de emergencia, se aprobó el bono COVID, la plata no llega a la gente. Entonces, esa es la situación. Que como hay una inercia, una burocracia del Estado para actuar, y además impedimento también de, incluso ideológico, del Ejecutivo, de no querer soltar la plata a la gente, es que se ha tenido que llegar a sacar los recursos de la AFP. Los recursos son de la gente, no hay que olvidarse eso, claro, son para las pensiones, pero hay que primero llegar a ser pensionado, hay que vivir antes de llegar al largo plazo. Está bien preocuparse del largo plazo, pero si la gente no alcanza, tiene que comer hoy, necesita comprar alimentos hoy, necesita ir a las farmacias hoy, necesita pagar arriendos hoy, necesita pagar los colegios hoy. Entonces, claro, puede tener un pequeño costo en 5 o 10 años más, pero primero hay que llegar a los 5 años más o 10 años más. Primero hay que vivir y después nos pensamos en el largo plazo.
Andrés, dime una cosa. Pensemos que esto sigue su curso. Estamos dialogando en escaparate con el economista Andrés Solimano. Todo este tema de la aprobación en una primera instancia es de retirar hasta el 10% de parte de la chilena y los chilenos de los fondos previsionales. Sigue su curso. Aquí vienen las preguntas de fondo. ¿Qué va a pasar hoy día con el sistema que tenemos actual? ¿Qué va a pasar con las pensiones? ¿Qué crees? ¿A quién le conviene y a quién no? Una persona que, por ejemplo, tenga 30 millones y diga, a ver, voy a sacar 3 millones, me voy a quedar en 27, más o menos va a ser la misma cosa. ¿Es lo mismo para una persona que hoy día tenga 6 millones nomás en su cuenta y diga, a ver, voy a sacar las 600 lucas, las saco al tiro? ¿Qué pensáis de todo esto?
Claro, sí. Mira, hay unos cálculos que se ha hecho, la Fundación Sora ha hecho cálculos de cuánto caerían las pensiones con el retiro del 10%, y no le dan números muy altos, puede que bajen 20 mil pesos, 30 mil pesos, hasta 60 mil pesos, depende del monto de la pensión. No es cero, obviamente, la caída, pero tampoco es una cosa demasiado grande. Ahora, yo sí creo que este es el primer paso para una reingeniería y una transformación sustancial del sistema de pensiones en Chile. Digamos, es que el sistema está como está, no es viable en el mediano plazo, y por lo tanto va a tener que el Estado entrar. Yo creo que el Estado va a tener que entrar en dos áreas. Uno, cubrir los recursos, quizás de la parte del 10% que se sacó con un bono de reconocimiento, etcétera. Y lo otro, va a tener que entrar en el famoso tema de las lagunas, el tema de las lagunas previsionales. Mire, hay un antecedente internacional que acá en Chile no ha sido bien entendido, comprometido, y se usan muchos fantasmas, que fue Argentina con la época de Néstor Kirchner, ¿no es cierto? Kirchner, si no me equivoco, falleció en el 2010, pero en los años anteriores se dedicó a tratar de reparar el sistema que ellos tenían, la AFJP, y el presidente Menem, siguiendo el caso chileno muy cercanamente, creó en el año 94 la Asociación de jubilaciones. Bueno, ese no funcionó y Argentina abandonó ese sistema entre el 2008 y el 2009. Pero ¿qué es lo que hizo el gobierno argentino? El gobierno cubrió con recursos del Estado, sí, los baches previsionales para las pensiones de la gente. Entonces, en Argentina no hubo retiro de fondos, sí hubo en Perú. Pero sí, lo que hubo es que la gente pasó de la AFJP a la ANSES, la Agencia Nacional de Seguridad Social Argentina. Entonces, entonces el punto que quiero hacer es que el Estado chileno va a tener que hacer reparación del sistema de pensiones. Y este sistema de pensiones, que lleva 39 años, por sí solo es como la casa que se está derrumbando, o no tiene la capacidad de pagar buenas pensiones, no funciona. Puede haber muchas causas y allá, pero no funciona, no funciona. Entonces el Estado va a tener que entrar acá, tampoco hay que engañarse con eso. Entonces uno de ejemplo es ese, cubrir esta brecha que no es tan grande, pero que va a existir en las pensiones por sacarle el 10%.
¿Y qué va a ocurrir, Andrés Solimano? Preguntas que surgen. Por ejemplo, hoy día claramente la OFP, todos lo sabemos, sus platas las tienen en los grandes capitales. Voy a llegar yo mañana a mi AFP y le voy a decir, quiero mi 10%. ¿Y qué me va a contestar la AFP? ¿Aquí lo tiene? ¿O va a decir, deme un tiempo, pues, señor, tengo que sacar la plata? ¿Cómo ves ese proceso? ¿Cómo proyectas esa imagen, Andrés Solimano, esta noche de escaparate?
Sí, es una pregunta muy relevante, César. Ahí tiene que venir una instructiva de la Superintendencia de Pensiones con instrucciones de en qué plazo se puede pagar, pero no puede ser plazo muy largo, serán máximo una semana, una cosa así, 5 días, porque la plata la necesita la gente urgente, la necesita la gente para, no sé, lo que hablábamos, necesita comprar alimentos, necesita ir a la farmacia, necesita pagar el arriendo, etcétera. Entonces tampoco esto se puede estirar
eternamente.
Mucho. Ellos van a tener que tirar activos, vender en los mercados secundarios bonos, acciones u otro, o rescatar inversiones que tienen fuera de Chile. Piensa, César, que el sistema de FP exporta, lo cual es una cosa bastante cuestionable, 45% de los fondos de pensiones fuera de Chile. Estamos hablando de cerca, alrededor, un poquito más de 100 mil millones de dólares de los fondos de pensiones están fuera del país, no están acá. Entonces, mientras que acá necesitamos la plata, nosotros esa plata se exporta como si nos sobrara.
Bueno, Andrés, pero yo no soy economista, no me voy a poner a defender a la AFP, pero ellos te podrían dar la respuesta. Mire, señor, los tenemos afuera ese 45% que usted dice, porque ahí ganan más esos 45 millones y obviamente eso nos permite, aunque sean bajas las pensiones, igual mantenerla o subirla dentro de la realidad chilena.
A ver, es cuestionable porque los retornos no necesariamente afuera son mejores que acá, y además, de hecho, el argumento era la diversificación, no tener todos los huevos en la misma canasta. Entonces, que no estuvieran todos los fondos en Chile, una parte afuera. Está bien, una parte, que ya se ha llegado a 45%, pero resulta que los retornos no están no correlacionados, están correlacionados porque estamos viviendo una depresión de precios activos en todas partes del mundo. Entonces, y también pasó la gran recesión 2008-2009, entonces la famosa diversificación internacional de fondos no opera en grandes crisis como la que estamos viviendo ahora, ni tampoco operó 2008-2009 cuando era una crisis de carácter relativamente global. Ahora es mucho más global todavía.
Andrés,
entonces ese argumento de diversificación no es tanto. Entonces yo creo que la AFP va a tener que vender instrumentos afuera, traer esos recursos acá. Bueno, hay toda una parte de operatoria de esto, pero el punto es que tiene que hacerse en pocos días porque está la urgencia de la gente.
Andrés querido, Andrés Solimano, economista, conversando en Radio Universidad de Chile esta noche de escaparate. ¿Tú eres de los que piensa, como dice fundamentalmente la oposición, que el gobierno del presidente Sebastián Piñera ha privilegiado a los grandes capitales, a los empresarios en esta locura que hemos vivido con el coronavirus, o se ha hecho lo que se ha podido como país simplemente? ¿Cuál es tu visión?
Bueno, a ver, yo creo que efectivamente es un gobierno con una afinidad ideológica y una afinidad práctica con el gran empresariado, ¿no es cierto? De hecho, el presidente de la República es un
pero los hechos prácticos, Andrés. Andrés, los hechos prácticos de cómo ha procedido el gobierno del presidente Piñera, ¿qué dicen?
Entonces, a ver, bueno, no, eso te lo doy un poco como para que lo vea como contexto, César. Entonces, a ver, sí, yo creo que, por ejemplo, en la ley de protección del empleo, que el nombre es bastante eufemístico, le hizo, no le pasó la cuenta a la empresa que pagara los salarios, sino que la gente usara su seguro cesantía. Después, lo otro está el tema de que se está hablando, y esto es muy relacionado con el tema de la AFP, que la AFP utilice los recursos de ellos para salvar grandes empresas, la TAM y otros. Entonces, uno puede decir que hay un sesgo, por lo menos una gran consideración con el gran empresariado versus las clases populares y los segmentos de clase media. Claro, se han también lanzado recientemente, un poco para tratar de evitar haber evitado el retiro del 10%, un programa llamado de apoyo a la clase media. Claro, sí, hay cosas que se están haciendo. Lo que pasa es que estamos en julio, los primeros casos empezaron en febrero, y todavía no los recursos no llegan a la gente. Ese es el gran problema. El gran problema, alguien dirá, no, más que juzgar intenciones, veamos la realidad. La realidad es que han pasado 4 meses y por COVID muy poca gente lo ha recibido, y el ingreso familiar de emergencia 2.0, aprobado en un acuerdo, qué sé yo, vamos a ver cuándo llega la gente. Entonces, ya no discutamos intenciones, discutamos realidades, y esa es la realidad.
Andrés, por último, Andrés Solimano, economista, esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile. Tu libro, Pensiones a la Chilena, ¿hace cuánto tiempo salió? Y me imagino que, desgraciadamente, está plenamente vigente, ¿o no?
Sí, el libro salió en 2017, no sé, ya 3 años atrás. Va a salir ahora en el Reino Unido y Estados Unidos, con distribución para Europa y países de habla inglesa también, Australia, Nueva Zelanda, Canadá. Porque ha despertado bastante interés tener una evaluación más objetiva y crítica también de un sistema que se vendió al mundo como un gran sistema, pero que dentro de Chile tiene mucho cuestionamiento por todo lo que hemos hablado. Sí, en el libro se hacen ver en Pensiones de la China, la versión español, la inglés también, las dificultades del sistema, de las bajas pensiones, los sesgos entre hombres y mujeres, el hecho de que los recursos de los asalariados se destinan a las grandes empresas. Eso está, hay un capítulo dedicado ahora a la versión actualizada de eso. Entonces hay una redistribución regresiva del ahorro asalariado hacia el gran capital. También se documenta la gran diferencia entre las pensiones de Capredina, de Itreca, y las pensiones de las AFP. Bueno, y se hace también un análisis histórico internacional de la evolución de los sistemas de pensiones en el mundo del siglo XX, para poner esto en un contexto más global.
Pensiones a la Chilena, de la editorial Catalonia. Se puede pedir, me imagino, se puede comprar en estos días por internet. La editorial Catalonia además tiene una librería, es cosa de entrar ahí y se puede. Ojalá que esté vigente, ojalá que tengan ejemplares todavía en Catalonia.
Sí, nuestro amigo Arturo Infante, director, me ha pasado un mensaje de imprimir más copias.
¡Éjale! Andrés Solimano, gracias por tu conocimiento, gracias por tu tiempo esta noche en Radio Universidad de Chile, Escaparate, aclarando la coyuntura.
Muchas gracias, César, y felicitaciones porque haces un programa muy importante, muy buen programa.
Buenas noches, Andrés. Chao, chao.
Buenas noches.
Efectivamente, es la música de un clásico del cine, Cinema Paradiso, que tiene también a un hombre en su creación que acaba de partir, me refiero a Ennio Morricone. Ennio Morricone en el comentario de cine de Joblar esta noche de Escaparate.
Esta semana hemos tenido la noticia de la muerte de Ennio Morricone. Todos habrán escuchado hablar justamente de su larga filmografía, de la música de películas, y tengo que naturalmente rubricar que fue un gran compositor en cuanto a cantidad, es decir, escribió la música incidental de más de 500 obras cinematográficas, sea para cine, sea para televisión, un hombre que también se interesó por el jazz cuando era muy joven. Murió a los 91 años, una vida muy intensa, y el que yo me ponga a hacer acá una enumeración de las películas, de la filmografía, sería yo creo bastante inútil y gratuito. Es decir, enumerar una serie de obras no va a agregar mucho, pero yo sí puedo entregar algunos antecedentes que ustedes después pueden consultar en internet o en libros especializados. Morricone escribió música diferente para el cine y para géneros diferentes. El más importante que todos tienen en cuenta es naturalmente los Spaghetti Western, que fueron películas filmadas en los años 70, todos ustedes recuerdan El Bueno, el Mayor y el Feo, de inmediato viene a nuestra mente la música, por un puñado de dólares, por algunos dólares más, solo para hablar de ese pequeño ámbito, hay muchas otras películas al respecto, en la cual la novedad es que incorporada la voz humana junto con la música y también algunos efectos diferentes, como eran los silbidos, como era el uso de la guitarra eléctrica, es decir, los Spaghetti Western, que fueron un género completamente distinto del género de Hollywood, del Western, tomó también su manera de ser, fue, por así decir, identificado también con esta música, con la música de Morricone. Morricone escribió además para clásicos del cine cuyas melodías están en nuestra mente. Tomen el caso de Cine Paraíso, nuevo Cinema Paradiso, ¿no? Esa música hermosísima que tantos recuerdos nos trae. La Misión, con ese oboe que suena en el medio, así como un himno a la esperanza en el medio de esta película terrible de Roland Joffé. Es decir, es un acompañamiento que trae a nuestra mente una serie de recuerdos. Son huellas mnemónicas que nos da Morricone. También en el mundo de del thriller, es decir, de la película de terror de nuevo tipo de Dario Argento, El Pájaro de Plumas de Cristal, y tantas otras, Suspiria, ¿no es cierto? Tantas otras obras que sin duda hay que recordar. Yo los invito, estimados auditores, si les interesa ver un poco más, leer un poco más al respecto, que me busquen en internet, como siempre, www.candilejas.cl. Ahí van a encontrar una breve reseña acerca de la obra de Morricone. Será hasta la próxima.
César Abueid en Escaparate.
Nos guste o no nos guste a los seres humanos, nos cueste o no nos cueste, parece que el cambio es lo único permanente que tenemos en la vida, y si no, por Dios que lo estamos viviendo tan fuertemente ahora con el tema del coronavirus, no ha pasado en todo sentido, desde lo material hasta lo emocional, etc. La pregunta es, ¿cómo adaptarnos a los distintos cambios de la vida en distintas épocas de nuestra existencia? Estamos con nuestra panelista, la psicóloga Leticia García. Leti, un tremendo beso, abrazo para ti.
También para ti, César, espero estén muy bien, un abrazo para ti y para las auditoras y auditores. Este es un temazo, en realidad. Es un temazo porque efectivamente toda situación de cambio nos produce una desestabilización, en el sentido de que tal vez lo que puedo estar viviendo en un momento dado no es lo mejor, pero es lo que conozco. Y dentro de aquello que conozco, creo yo, me muevo mejor que con lo nuevo, ¿no? Pero respecto de fenómenos de cambio, cualquiera sea su origen o su naturaleza, hay un análisis que, si las auditorias o auditores pues les interesa conocerlo un poquito más, habla de cómo el ser humano, en un medio en el que vive, busca restablecer el equilibrio entre aquello que lo complica, que lo tensa, que le causa dolor, que lo enferma, ¿no?, en términos físicos, y busca restituir el equilibrio desde aquello que te ocasiona eso a aquello que te libera de eso, que te acerca, te aproxima a lo placentero, a lo relajado, etcétera, ¿no? Es como una gran lucha del ser humano desde que existe como historia, ¿no? Y eso habla de una acción intencional, de una suerte de emplazamiento de cada ser humano por el hecho de serlo, donde tiene que estar permanentemente adaptándose a un medio, pero también transformando ese medio. Entonces, respecto de los procesos de cambio, de las situaciones a las que nos vemos expuestas, uno podría asumirlo al menos de tres formas distintas, digamos, ¿no? El primero de ellos es desadaptarse del cambio. O sea, hay una situación nueva, un nuevo esquema social. Pongamos un poco lo que está pasando, no con el tema del coronavirus, sino que con el tema de la explosión social, el despertar de Chile, como se le quiera llamar. Entonces llega y hay una situación nueva, porque resulta que personas que antes no establecían una relación entre aquellas cosas que lo complicaban con una nueva visión de lo que podría ser la participación, la democracia, el activismo, el involucrarse, el juntarse con los vecinos, etcétera, ¿no? Y otra persona puede haber observado esto y decir, sí, chuta, que estamos mal, el maltrato es diario, cómo nos manipulan y nos mienten, etcétera, pero yo quisiera que este cambio lo hiciera, que si yo el diputado, que lo hiciera el alcalde, el que yo elegí. Y el primero no, dice, ahora ya no queremos eso, queremos hacerlo nosotros mismos, etcétera. Y es una situación totalmente nueva, desde una situación donde no solamente yo me quejo, alego y busco que otro resuelva mis problemas, sino que además ahí empiezo a observar que hay otros que son como yo y que resulta que esos otros dicen, no, pues, eso es lo que hemos hecho siempre. Ahora necesitamos algo nuevo. Bueno, ante esa situación, desadaptarse sería empezar a luchar contra aquello que ya va en proceso, resistirse y decir, antes todo fue mejor. En mis tiempos, que si yo fulanito, fulanita, era el que tenía orden en las cosas. Eso es desadaptarse. Yo no soy capaz de reconocer aquello que es lo nuevo, fruto de una necesidad, porque de allí surge el tema del cambio, y en vez de asumir en la dirección en que va ese proceso de cambio, entonces me resisto a él y lo único que espero es que la cuestión se calme para volver a la, comillas, normalidad, algo que ya conocíamos.
Pero algo, ¿no?, bien concreto, por Leti, a propósito de lo que dices tú, el teletrabajo claramente llegó para y se va a instalar el teletrabajo. Me consta, empresas que han cerrado, digamos, ¿cómo se dice? Estas cosas, sedes que tenían en el centro de Santiago, edificios completos que ya los han devuelto porque se dieron cuenta que el teletrabajo les funciona.
Exacto, exactamente. O dentro de una misma situación organizacional, que es como el tema en el que yo me he dedicado mucho tiempo, digamos. tú quieres introducir una cuestión nueva, entonces tú dices, mira, en realidad vamos a gastar la mínima energía en cuestiones que son secundarias y vamos a tratar de informatizar todo de manera que todo pueda ser más ágil, la gente tenga que trabajar menos en este sentido y más bien le ponemos inteligencia al otro. Y resulta que por lo que sea, por miedo, por costumbre, por tradición, que todo eso son trampas en la cabeza de todas maneras, no, aquí siempre hemos hecho las cosas de este modo, entonces ¿por qué vamos a cambiarlas, no? Las cosas siempre se han hecho así, y hay resistencia al cambio y muchas veces atornillamiento al revés, o sea, de poner límites, de poner, y eso produce un proceso de desadaptación.
¿Y ahí cómo me adapto? Sí. Entonces la pregunta es, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García.
Es que ahí hay una segunda forma, porque ahí estamos hablando del que se resiste al cambio. La segunda forma es el que se adapta decrecientemente al cambio, que en general tiene que ver con aquella persona que dice, bueno, no me queda otra. Es como una suerte de reacción no consciente, donde no me doy cuenta de que en realidad, si el proceso de cambio es lo único permanente, mejor lo vivo con una intensidad donde entiendo de que ese proceso me va a requerir aprendizaje, mejor relaciones con otros.
Le pongo energía, digamos.
Le pongo, ¿no? Entonces aquel que se adapta decrecientemente es como que aguanta hasta el final y finalmente termina reaccionando por temor. Ah, porque me van a echar la pega, porque, qué sé yo, ¿por qué no me queda otra? Y es una situación compleja porque eso, si no hay una verdadera comprensión de aquel que está viviendo este proceso de cambio y lo vive de esa manera, como una suerte de imposición donde no nos queda otra, esa persona lo más probable que en el tiempo no se encarrile y por lo tanto también termine cayendo en la desadaptación. Y luego está la tercera, que es la que más interesante y que uno podría ver es lo más más próximo a la cualidad humana fundamental, que es el tema de transformarse en sí mismo y transformar su medio, que es la adaptación creciente al cambio. Tú y yo reconocemos un momento histórico dado, nos damos cuenta de que ya no queremos más de cierta cosa, o sea, queremos romper esa situación de desequilibrio que nos ocasiona dolor y sufrimiento. Eso puede ser en el trabajo, puede ser con mi familia, puede ser en una situación social y política como las que estamos viviendo, pero tú dices de esto y ya no quiero más. Bueno, ¿qué quiero?
A ver, pero Leti, tomo un caso puntual, ya que mencioné este ejemplo que me consta del edificio en el centro que acaba de cerrar para que toda la gente trabaje en teletrabajo. La persona que nos está escuchando hasta ahora y es el junior de esa empresa, por ejemplo, dice, evidentemente cuando esto se normalice, seguramente me van a despedir. ¿Qué va a pasar conmigo? Ante eso, ¿cómo aplicáis esto a adaptarse al cambio? Y que ha sido toda su vida junior, por ejemplo.
Bueno, yo creo que ahí es donde está el gran desafío de cada uno de nosotros, que es igual a que, yo me acuerdo hace muchos años, César, enfrentándonos en mi pega, en mi consultora, trabajando con una cadena de supermercado, entonces se iba a hacer una modernización en las bodegas, donde todo era a mano, todo era lápiz. Todo se escribía ahí de a uno, digamos, y había una gran resistencia de los encargados de bodega. Y de pronto lo que produjo como reacción eso es que empezaron a boicotear el proceso, que es una forma de desadaptación. Sin embargo, luego de un trabajo que se hizo, la gente empezó a comprender que nadie pretendía en sí mismo perjudicarlo, sino que en realidad era su posibilidad el tema de aprender cosas nuevas y que eso le iba a dar una gran proyección, porque si pasaban del lápiz a la computadora y eras una persona que asumía funciones de bodega mínima, mañana podrías aprender cualquier cosa, digamos, ¿no? Aquello incluso que nunca pensaste que ibas a ser capaz. Y se produjo ese aprendizaje y ese desarrollo, que efectivamente hizo crecer a las personas, que además le alivió de grandes dolencias físicas que tenían y que mejoró sus condiciones de trabajo. Hoy día nos toca vivir eso en el edificio que tú dices y en otros lados. Ciertas funciones que antes eran imprescindibles de pronto empiezan a ser reemplazadas por la necesidad de que hay que estar confinado. Y entonces personas pueden tener mucho miedo de que en realidad van a ser prescindibles ahora. La verdad que los seres humanos no somos reemplazables ni prescindibles, pero sí los seres humanos necesitamos adaptarnos crecientemente a procesos del cambio. Y eso significa no solo no resistirse a ellos, sino que ser capaces de recrearse a sí mismo, de preguntarse a sí mismo cuáles son aquellas cosas que son mis valores principales, mis virtudes principales, aquellas cosas donde tal vez no conozco, no manejo, pero tengo deseo, sed de aprender, sed de incorporarla porque me van a hacer mejor persona y me van a ayudar a adaptarme mejor. Y muchas personas lo han visto así, a mí me ha tocado verlo en este periodo, no sé, yo llevo como 4 meses encerrada ya, y con gente con la que trabajo que pensaba que no iba a ser capaz de X o Y, hoy día son capaces de Z y Z prima, digamos, y además con mucho deseo de seguir aprendiendo, de seguir desarrollándose, de asumir desafíos, y de alguna manera eso, si bien implicó un temor inicial, la ruptura de esa barrera empieza a hacerte experimentar de que en realidad tus posibilidades son enormes y que puedes avanzar enormemente, y eso pasa en el plano de lo personal, de tu trabajo, de tu espacio de relación con la familia, pero también en el plano de lo social. O sea, los grandes cambios sociales, para cerrar, los grandes cambios sociales se producen no solamente porque la gente ya no quiere más de lo que ve, de lo que sufre, de lo que de cuánto es oprimido, sino que se atreve a imaginar de que es posible construir una realidad distinta y lo hace. Yo creo que eso es el gran valor que tiene el ser humano, la capacidad de transformarse a sí mismo y transformar el mundo en que rodea.
Tengo la sensación que por el tema que hemos tocado hoy día con nuestra querida psicóloga Leticia García, mucha gente te va a consultar, va a querer desahogarse un poco, así que lo que queda es que usted entregue su correo electrónico nomás por Leti.
Encantada.
Que no son consultas pagadas, la gente no piensa que te estamos haciendo publicidad como psicóloga clínica. La Leti no atiende y no cobra, por si acaso, ¿eh?
Sí, y bueno, qué bueno que lo dice, porque muchas veces me escriben para eso y ya la verdad es que no me dedico a la psicología clínica hace muchos años, así que con suerte puedo recomendar a alguien, pero no me dedico a ese tema. Pero sí, si quieren que intercambiemos, que les acerque este material del que estábamos hablando, o los distintos modos de afrontar los procesos de cambio, para, bueno, ya hay varios que me han pedido las cápsulas estas de la Clarita, donde estamos tratando de promover la reflexión para el proceso constituyente, y que me lo han pedido, así que felices. Se pueden comunicar conmigo a mi correo, que es leticiagarciaf@gmail.com, lo repito, leticiagarciaf@gmail.com, y nos comunicamos por esa vía.
Fíjense que el martes cumplió nada menos que 8 décadas, 80 años, sí, el mismo de los Beatles, Ringo Starr. Este es uno de sus clásicos, Ringo Starr, esta noche de escaparate.
Only you and you alone.
Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Vamos a proyectar algunas imágenes con nuestro analista político, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, me refiero a Álvaro Ramis, porque estamos en el mes de julio, va a llegar, en algún momento tendrá que llegar el octubre, para octubre está fijado un plebiscito para que los chilenos digamos sí o no a una nueva constitución. ¿En qué está todo eso, Álvaro? Bienvenido.
Hola, muy bien. Mira, creo que ese aspecto tiene un margen de incertidumbre hoy día, creado en parte por la pandemia, pero en parte también por la autoridad, debido a que las condiciones obviamente son difíciles, hay una incerteza respecto al regreso a la presencialidad de las actividades del fin del encauzamiento por parte de la prevención, la cuarentena, pero al mismo tiempo la autoridad ha buscado todos los resquicios para alejar la posibilidad de ese plebiscito de distintas vías, legales y políticas. Entonces creo que es importante que la ciudadanía refuerce la idea de que este es un compromiso de Estado que ya tiene un marco legal correspondiente y que se debe realizar. Y eso es algo que obviamente debe ponderar algunas variables de contingencia, como las que se están atendiendo hoy día, que son parte de la prudencia respecto a la posibilidad o no de hacerlo la fecha indicada, pero no podría retrasarse mucho más.
Ahora, cuando uno revisa todas las encuestas que han salido en este tiempo, la gran mayoría, por no decir todas, hablan de que la gente que votaría en este plebiscito, en una abrumadora mayoría, lo haría por el apruebo. O sea, queremos una nueva constitución.
Exacto, creo que es del sentido común decir que este marco constitucional ha quedado rebasado. Incluso hay gente que es defensora de esta misma constitución, reconoce que nadie la respeta y se queja de esa realidad. Es decir, hay un problema de cohesión social, porque la propia constitución no logra contener a la ciudadanía, y por otro lado la posibilidad más difícil, ¿no?, de generar un marco de contención legal. La constitución debería ser queda rebasado, porque los límites de la constitución hoy día son rebasados por parte de la propia realidad.
Ahora pensemos que todo sigue su curso, que llega el mes de octubre, que los chilenos y las chilenas votamos, que se aprueba, que queremos una nueva constitución. ¿Qué sigue ahí? ¿Quiénes discuten esa nueva constitución, supuestamente, Álvaro Ramis?
Mira, quienes discuten son fundamentalmente las personas que están orientadas a poder llevar adelante la discusión respecto al futuro del país, quienes somos todos y todas, digamos, acá, no puede haber excluido. Obviamente que hay un marco de elección que se va a dar después, que tiene que ver con representantes a una convención constitucional, que es una asamblea constituyente que permite construir esa nueva carta fundamental. Ese espacio representativo debe nutrirse, digamos, a la discusión pública que se va a dar en los meses previos y que debe recoger todas estas demandas.
Ahora, pero ¿quiénes van a votar por esos representantes, por decirlo así, del pueblo, Álvaro Ramis?
No, mira, lo que pasa es que hay una discusión sobre quiénes pueden ser candidatos o cómo se conforman las listas de candidatos a ese espacio que es la Convención Constituyente. Eso todavía ahí hay una idea central, que es la paridad, ¿no? Que exista paridad de género en la Convención Constituyente. Y después la participación de independientes. Eso es un punto que todavía ahí, por la contingencia de la pandemia, también ha quedado en una discusión abierta, pero que ha tenido avance significativo, porque allá hay cosas que están previamente zancadas en esa línea.
Ya, ¿y esto tiene plazo? Digamos, de octubre se vota a favor, por ejemplo, de una nueva constitución, como dice la encuesta. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuándo tendríamos supuestamente una nueva constitución? ¿En 1 o 2 años más? ¿En 15 años más? ¿Qué cosa?
Claro, mira, lo que se haría es votar en octubre dos cosas. Primero, si la ciudadanía está de acuerdo en tener una nueva constitución, eso es lo que es el apruebo. Y lo segundo, que se vota el mecanismo, porque había una propuesta que casi nadie defiende porque es bastante impracticable, que es una comisión mixta entre el Congreso y unos representantes elegidos para esa misma finalidad. que es bastante compleja, ¿no? Y más o menos se ve claro que hay que votar por la otra opción, que es la de una convención plenamente elegida para esos fines, que esa después tiene que elegirse un mecanismo especial. O sea, gente solamente elegido para esta finalidad no pueden reelegirse, porque ese órgano también no tiene continuidad, y después se disuelve una vez que se logra constituir y fusionar y elaborar la nueva constitución. El plazo y los temas, ahí tengo, creo, como se cambiaron la fecha, hoy día no tengo conciencia totalmente, pero creo que sería mitad del próximo año, 2021, donde se votaría ese espacio, y tiene unos meses, alrededor de unos 8 meses, para trabajar y lograr esa constitución.
Álvaro Ramis, nuestro analista político, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. ¿Y de qué va a depender que efectivamente esa nueva constitución, si es que se sigue así el proceso, dé cuenta de la realidad, de las necesidades de este Chile siglo XXI?
Mira, lo que requiere más que nada es de condiciones de seguridad por parte del contexto jurídico, ¿no? Que se respeten no solamente los acuerdos, sino también ya hoy día las normas legales que están rigiendo para poder generar este plebiscito. Y también las condiciones procedimentales que tienen que ver con las garantías para poder hacerlo en un pleno de seguridad. Seguridad sanitaria, igualdad, acceso a información, pleno acceso, digamos, a los canales de televisión, de todas las visiones, es decir, una representación completa de todas las opiniones, que no se vean conculcados los debates y las visiones que están ligadas al proceso en parte en este tiempo previo.
Bueno, ojalá sea así. Un tremendo abrazo para ti, querido Álvaro Ramis, que estés muy bien.
Listo, muy bien, gracias, chao.
Gracias por la sintonía, por el cariño, por la fidelidad. Hicimos Escaparate junto a la querida Camila González en la puesta en el aire. En 7 días más, Radio Universidad de Chile, Escaparate. Chau, chau.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.